Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
Gloria a Dios. Qué honor estar en este lugar y ver lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo. Y estoy seguro que solo es el inicio de cosas grandes, mayores, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y hoy quiero dejar una palabra en su corazón, si me lo permite, y podamos orar. Señor, gracias por tu bendición, porque tu presencia es lo más importante, lo más hermoso que tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra congregación. Nada de lo que hacemos tendría sentido si tú no estás aquí. Y hoy, Señor, honramos tu nombre, te damos toda la gloria y queremos que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Que la semilla sea sembrada y que produzca mucho fruto al 101 en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que diga conmigo fuerte: un año más. A ver, los que están ahí arriba como en el cielo, digan: un año más. Y los de abajo, dígalo fuerte: un año más. Si bien es cierto, ya han pasado muchos días de este año, pero yo quiero que hoy no nos enfoquemos y que no limitemos esta palabra a cierto número de días de un año, sino quiero referirme a las oportunidades que Dios está dando a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en esplendor hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos han leído esa palabra? Y siempre la confesamos, que así como la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y gloria a Dios por eso. Y cuando muchas veces nosotros decimos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿O cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Y si yo leo Proverbios 4:18, me voy a dar cuenta que el plan de Dios para mi vida es crecer. Diga conmigo: crecer. Algunos no crecimos mucho de estatura, ¿verdad? Hay algunos que sí son bien altos, los hijos del Altísimo. Pero nos referimos a crecer integralmente. Dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para Dios y para con los hombres. Pero diga conmigo: crecimiento. Ese es el plan del Señor para cada uno de nosotros. Yo no conozco a nadie que haya nacido viejito y que haya terminado bebé. Solo en Hollywood pasa eso, ¿verdad? Pero el plan de Dios para todos nosotros es que crezcamos integralmente. Dígale al que tiene a la par: ¿cómo vas en tu crecimiento? Si un niño no se alimenta, no recibe las vitaminas necesarias, el crecimiento se va a detener. Pero si todos los que estamos acá tomamos las vitaminas que el Señor quiere para nosotros y nos alimentamos bien de su palabra y de la oración y de todas las disciplinas espirituales, vamos a crecer. Diga conmigo: vamos a crecer. Y el propósito y el plan de Dios para Iglesia Llamada Final Zoe es crecimiento. Yo creo que no me escucho, como que todavía están dormiditos. El propósito para esta congregación es crecimiento. Y lo estamos viendo. No solamente un crecimiento numérico, es un crecimiento en todas las áreas de nuestras vidas. Y ustedes han tenido unos excelentes referentes, hombres de Dios que han sembrado la semilla por muchos años, y nosotros hemos tenido el privilegio de conocerlos desde hace, wow, creo que más de 15 años. Esta congregación que nos ha recibido y nos ha abrazado como equipo de Miel San Marcos, como familia. y hemos visto cómo el Señor les ha dado hombres y mujeres que han ayudado al crecimiento espiritual de la iglesia y lo seguirá haciendo. Honramos y bendecimos la vida de su pastor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el plan de Dios para mi vida es crecer. Así lo dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando, así como el día va creciendo hasta que el día es perfecto. Gloria a Dios por eso, crecer. Diga conmigo, crecer. Juan 15:5. Mire lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. A ver, diga conmigo, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si el versículo anterior, el plan de Dios para mi vida es crecer, en este versículo, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Qué dice? Ahí va, dígalo más fuerte. Llevar mucho fruto. Mire, aquí vamos descubriendo el plan de Dios para nuestra vida. Crecimiento, y ahora dice, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Para poder dar mucho fruto, tenemos que permanecer en él. Y él tiene que permanecer en nosotros. Porque separados de él, se arruina todo. No nos separemos de la presencia de Dios. No te sueltes de la mano poderosa de Dios, porque él no te va a soltar. El plan de Dios para tu vida es que crezcas y que des mucho fruto. Hermano, ¿pero qué tipo de fruto? El árbol se conoce por sus frutos. El árbol bueno da fruto bueno. Hay muchas áreas en nuestras vidas en las que Dios quiere que fructifiquemos. Hermano, pero cuénteme un poquito más, ¿cuál es eso? ¿Será que el Señor quiere que tenga mucho dinero? No es ser exitoso según los parámetros del mundo. Si permanecemos en Él, ese es el mayor éxito que podemos tener en nuestra vida. Permanecer en la presencia del Señor. Permanecer arraigados a sus promesas, a su palabra. Todo lo que sale de la boca de Dios tiene que traer una semilla en nuestro corazón. Dígale al que tiene la par, no te sueltes de la mano de Dios. No te separes de la mano de Dios. Porque separados de Él nada podemos hacer. Ok, entonces diga conmigo, frutos. A ver, dígalo más fuerte, frutos. Y cuando pensamos en frutos, pensamos en las cosas bonitas, ¿verdad? Dice la palabra que en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿verdad? Dominio propio. Pero no quiero que me malinterprete esta mañana, pero muchas veces esos frutos se pueden aparentar. Gozo. Estamos con una sonrisita aquí, pero por dentro estamos quebrados. Paz. Podemos aparentar, tener esos frutos. Pero yo quiero ir un poquito más profundo hacia los frutos. Juan el Bautista hablaba de unos frutos que decía, hagan frutos dignos de ¿qué? Dignos de arrepentimiento. Levante su mano, número uno, arrepentimiento. Y arrepentimiento no es echarnos la culpa de las cosas. Arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de mente. Cuando nosotros nos arrepentimos, cambiamos nuestra conducta. Yo ponía un ejemplo hace algunos días, decía, por ejemplo, cuando yo digo, hermano, yo me arrepiento de no haber podido aprender a manejar moto, porque ahora pues un día me prestaron una moto y no podía manejarla, me arrepiento de no haberlo hecho. No, yo solo me sentí mal porque no tomé una acción diferente para poder aprender, aunque sea tarde. Ahora quiero preguntarle, ¿alguien se arrepiente de algo? Dice, yo ya tengo tantos años y me arrepiento de no haber empezado jovencito a aprender inglés. Pero una pregunta, ¿y ahora aprendiste? No, ok, entonces no te arrepentiste, solo te sentiste un poquito culpable y dijiste, ah, pero bueno. Y muchas veces así somos en nuestra vida espiritual. No hay verdadero arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no decía solo arrepiéntanse, decía arrepiéntanse y conviértanse. Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse y conviértanse. Es decir, yo voy en esta dirección y sé que la paga del pecado es muerte, que en esta dirección voy a tener un fracaso espiritual, pero viene el Espíritu de Dios y me redarguye y yo me arrepiento. Entonces lo que voy a hacer es cambio de dirección, cambio de mente, cambio de pensamiento. Sacar todos los pensamientos que mi alma, que mi carne, que el enemigo pone en mi corazón, en mi mente, y llenarme de las promesas y de la palabra de Dios. Me arrepiento, pero cambio de dirección. Esos son verdaderos frutos. Esos son verdaderos frutos. Mire lo que decía, a mí me gusta tanto lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses, antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos han leído esa palabra? Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero muchas veces no leemos los versos anteriores. Cuando el apóstol Pablo atravesaba momentos difíciles, él dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé estar en la abundancia o en la escasez, sé vivir en pobreza o en riqueza, sé estar aquí, sé estar allá. He aprendido, diga conmigo, he aprendido. Esos son frutos, frutos. Hijo, he aprendido a contentarme. Ese fruto se trabaja. Por eso Pablo dijo después: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, los frutos que realmente van a traer algo tan estable son frutos de arrepentimiento, son frutos de contentamiento. Y que el Espíritu Santo nos pueda revelar cada día cuáles son los frutos que como hijos de Dios debemos de dar. Cuáles son esas áreas en nuestra vida donde el Señor quiere que crezcamos y donde el Señor quiere que demos mucho fruto. Jeremías 17:7. ¿Alguien está siguiéndome esta mañana? Que diga amén. Jeremías 17:7. Si lo tiene ahí, diga amén. Jeremías 17:7. Si puede leerlo conmigo a la cuenta de tres: 1, 2 y 3. Bendito el varón y la mujer que confían en Jehová y cuya confianza es Jehová. Verso 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de qué, de dar fruto. Ok, entonces, hermano, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mí. El propósito de Dios para ti es que des mucho fruto. Y Jeremías dice: benditos, bendita la iglesia llamada Final Zoé, que confía en el Señor y que en medio de cualquier temporada que atraviese echa raíces. Diga conmigo: echo raíces. Hermano, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo fructificar? Echa raíces junto a la corriente. Y solo así, cuando venga el calor, cuando vengan las tempestades, cuando venga los vientos huracanados, cuando venga todo, dice, su hoja siempre estará verde. Y en el año de la sequía, cuando todo estén, cuando vengan las malas noticias, cuando digan se están acabando todas las cosas, se está destruyendo las familias, se está acabando la economía, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo esta mañana vengo a declarar que tú siempre estarás con las hojas verdes, porque tus raíces serán profundas. Las raíces de tu familia serán profundas en el Señor y siempre darás mucho fruto. ¿Quién recibe esta palabra esta mañana? Siempre nos han hablado: Señor, por favor, revélame tu propósito. Revélame tu voluntad. Y todo está en la palabra del Señor. La voluntad del Señor es nuestra santificación. Es que nos apartemos del mal. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Pero si yo voy un poquito más, veo que la senda del justo es como la luz de la aurora. Dios quiere que crezca. Dios quiere que crezca. Hoy el Señor le va a inyectar ahí una vitamina de crecimiento. Crecimiento. Todas las áreas de nuestra vida. Hermano, el Señor quiere que me haga millonario. Hermano, el Señor quiere que primero sane las heridas de tu corazón. Porque dice la palabra del Señor que su bendición, diga conmigo, su bendición es la que enriquece. Lo demás es lo de menos. ¿Cómo la vamos a pasar acá? El Señor te va a dar estrategias, te va a dar herramientas para que a través de tu trabajo, a través de tu emprendimiento, puedas crecer también. Pero el Señor no se enfoca en una área, Él va más a la raíz. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás? Dice, separado de mí, nada puedes hacer. Cuando estamos cerca de su corazón, podemos entender sus pensamientos, podemos entender lo que Él quiere para nosotros. Qué lindo cuando Dios usa a profetas y hombres y mujeres de Dios que hablan y traen una palabra a nosotros. Pero más hermoso cuando cada uno de nosotros en intimidad nos acercamos a escuchar su corazón y decirle, Señor, ¿qué quieres para mí? Cuando vas en lo secreto y abres la palabra y el Señor empieza a revelarte y empieza a hablar a tu espíritu y te empieza a decir, lo que quiero para tu vida es esto, lo que quiero para tu familia es esto, lo que quiero para la congregación es esto. Porque muchas veces venimos, Señor, háblame hoy, a ver qué palabra me das. Y a veces el Señor no te quiere hablar de esta manera. Dios no tiene reglas para hablar. La primera regla es que no hay reglas. Él habla de diferentes maneras, a través de una prédica, a través de en medio de la adoración, a través de su espíritu, en su palabra, en un tiempo de intimidad que tengas con Él. Tú puedes salir a la calle y Dios te da un ejemplo y te habla. Hay mil formas, pero la forma tan hermosa y tan maravillosa es cuando lo buscamos en intimidad y podemos escuchar lo que Él está hablando de su corazón a nuestro corazón. ¿Alguien quiere crecimiento? Dígalo más fuerte. ¿Alguien quiere dar mucho fruto? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Usted lo puede leer ahí. Y esos frutos son hermosos, son bellos. Pero hay otros frutos que muchas veces no hablamos o pasamos desapercibidos. Frutos de arrepentimiento, frutos de contentamiento, frutos de obediencia a su palabra, frutos de obediencia a su voz. Yo quiero que usted levante su mano derecha esta mañana y dígale, Señor, quiero crecer integralmente y quiero dar mucho fruto. Ayúdame a nunca separarme de ti, porque nada podré hacer. Dile una ofrenda de palmas al Señor. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Lucas capítulo 13, verso 6. Cuando lo tenga, diga amén. Lucas 13, 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Verso 7. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Verso 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Diga conmigo, un año más. Dígalo más fuerte, un año más. Una vez más el verso 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, léalo conmigo fuerte, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Diga conmigo una vez más: un año más. Dígalo fuerte: un año más. ¿Sabe cómo me suena eso? Como cuando, yo no sé si alguien aquí ha tenido deudas, me imagino que varios, y llega alguien a cobrarle y usted le dice: dame una semana más. No, no, que ya te esperé mucho. Porfa, mi familia, esto, estoy pasando esto, te pido una oportunidad más. No, que te he perdonado muchas, me has herido el corazón, me has roto el corazón. Dame una oportunidad más, te prometo que ya no lo voy a hacer. No, es que me has mentido demasiado, me has traicionado y yo he caído en eso, en ese juego, y ya no quiero. Por favor, una oportunidad más. Una oportunidad más. Así llegó este hombre que tenía su viña y dijo: esta higuera ya lleva 3 años acá. Yo siempre que vengo la veo frondosa, con hojas verdes, y qué linda. Pero cuando quiero buscar un fruto, no tiene. Córtala, porque está inutilizando la tierra. Y el viñador le dijo: te pido, por favor, déjala un año más. Por eso le decía: no quiero limitar a 365 días, quiero hablar de una oportunidad más que Dios nos da. Porque muchas veces, hermano, lo que le decía hace un momento, a veces es fácil parecernos a esa higuera y tener tantas hojas verdes, y la gente dice: wow, qué exitoso, qué exitosa, wow, esa familia es perfecta. Parece que como que wow, como que las tormentas no pasan por ellos, sus hijos son perfectos, y ese matrimonio, así quisiera ser yo con mi familia. Pero realmente, cuando van a la intimidad del corazón, de lo que viven, no es cierto. Muchas veces vivimos de apariencias, como esta higuera. La higuera estaba muy bonita, muy frondosa, a la par de otras higueras que sí producían fruto. Y me imagino que cuando venía el dueño de la viña, la higuera se agachaba y decía: que no me vea, que no me vea, por favor, que pase, que pase, que pase. Uf. Y cada año venía y no hallaba fruto. Decía: wow, esta sí que sabe aparentar. Se ve como que está teniendo éxito espiritual y como que es un hombre y una mujer de oración, pero cuando vas a ver sus frutos, dicen todo lo contrario. Predica de paz y siempre está peleando con su familia. Predica de amor y tiene muchos enemigos a los que odia y no puede perdonar. ¿Qué le pasa a esta higuera llena de apariencias? Es que no se ha arrepentido, no ha dado frutos dignos de arrepentimiento. No ha tenido frutos profundos. Esa higuera vivía de apariencias. Ya había crecido, ya era grande. Se suponía que tenía que dar fruto. Diga conmigo: se suponía. Voy a cambiar esa palabra. Diga conmigo: se esperaba. Se esperaba que ella diera fruto. Apariencias en el matrimonio, apariencias en la familia, apariencias en las finanzas, apariencias en la felicidad, apariencias de espiritualidad. Qué fácil es aparentar. Por eso, cuando leíamos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, a veces es fácil ser como la higuera, decir: paciencia. Y hasta cambiamos la carita, ¿verdad? Pero en el carro, pero allá. Y el Señor, yo estoy hablándolo aquí, pero me estoy hablando a mí mismo. El Señor, la palabra es para todos. Un metro y medio de diferencia, no, 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 no. Todos estamos aquí en esto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Samuel llega a ungir a David a la casa de Isaí y le pasan a todos los hijos, el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias, porque yo no veo lo que ve el hombre, yo veo el corazón. Levante sus manos esta mañana y dígale: Señor, ayúdame a tener un corazón puro, a tener un corazón limpio. Se van las apariencias en el nombre de Jesús. Se van las apariencias. Escuche bien algo que le quiero decir. No quiero que me malinterprete. No estoy hablando de aquellas personas que en medio del dolor, que en medio de la enfermedad, que en medio de situaciones difíciles doblan rodillas y le dice: Señor, yo estoy pasando esto, mi carácter es así, estoy pasando problemas en mi matrimonio, problemas en mi, pero aquí estoy rindiendo. No estoy hablando de esas personas que en medio de problemas los estamos rindiendo delante de Dios. Estoy hablando de aquellas personas que ya se acostumbraron a vivir en un círculo como la higuera de apariencias, que ya le encontraron la vuelta, que ya le encontraron la forma en decir: no, a mí no me pasa nada. Yo peco de lunes a sábado en la noche y el domingo soy una higuera frondosa con hojas verdes, hermosa, y nadie se da cuenta. Ten cuidado, ten cuidado. No me refiero a aquellas personas que están atravesando un problema en su matrimonio y están levantando sus manos. Nadie puede decir: ja, ja, ¿por qué levanta sus manos si su matrimonio está a punto de destruirse? Pues por eso, en medio del dolor: Señor, aquí estoy, rindo lo que estoy atravesando delante de ti. No son apariencias, estás atravesando un proceso, y tarde o temprano verás la puerta abierta, verás la salida, porque Dios no te dejará y no te desamparará. ¿Alguien dice amén? Había un general del ejército de Siria llamado Naamán, un hombre poderoso, guerrero, que vencía, que llevaba ejércitos y tenía muchas victorias. Pero cuando llegaba a su casa y se quitaba la armadura y se quitaba todo, estaba lleno de lepra. Solo él sabía, y quizá los más cercanos a él sabían la enfermedad que pasaba. Por fuera todos decían: wow, es el gran Naamán, es el gran hombre, el guerrero, el victorioso, el exitoso empresario, el exitoso médico, el exitoso abogado, el exitoso hombre de Dios. Pero cuando él llegaba a la intimidad de su hogar y se quitaba todo aquello que solo la gente miraba por fuera, ya solamente él sabía su condición. ¿Cuántos Naamanes hay aquí? ¿Cuántos Naamanes sabemos que muchas veces llegamos y decimos: solo yo sé lo que estoy pasando? Quizá mucha gente solo mira mi armadura, solo mira mis victorias, solo mira mi sonrisa, solo mira mi que yo puedo, pero realmente por dentro estoy podrido. Estoy atravesando esa situación. No quiero ser como la higuera, pero Naamán buscaba ser sano. No se acostumbró. Él buscaba, hasta buscó la palabra del profeta: ve y zambúllete allá 7 veces. Y obedeció. Y a través de la obediencia vino restauración para él. No era una higuera de apariencias, era alguien que estaba en un proceso, que estaba buscando la salida, y Dios se la dio. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás? Frustraciones, debilidad, tantas cosas. Pero mire lo que dice el verso 8, Lucas 13:8. Él entonces le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si me permite pensar que el Espíritu Santo le dice: Señor, dale una oportunidad más. Él intercede por nosotros. Una oportunidad más, no la cortes, dale este año. Alguien puede levantar su mano y le puede decir: Señor, un año más, una oportunidad más, hasta que yo cabe alrededor de ella. Yo quiero No sé si alguien aquí sabe de agronomía o de agricultura o de... Deja que Dios cabe alrededor de ti. Vamos a entregarle la pala a Dios. Vas a entregarle la pala al Espíritu Santo. ¿Quién quiere hacer un acto de fe conmigo simbólicamente? Dígale, aquí está la pala. Y ¿sabes qué? Cuando el Espíritu Santo empieza a cavar alrededor de ti, dígale, cava profundo. Dale. Y entonces empieza a ver. Y yo no sé qué va a encontrar ahí. ¿Por qué no está dando fruto esta higuera? ¿Por qué solo tiene apariencias? Pero cuando empieza a cavar alrededor, profundo, dice, ¡ay! Hay heridas que tienen muchos años que no han sanado. Hay falta de perdón. Oh, ¿por qué no da fruto? Ya entendí por qué da fruto. Porque la tierra no era la correcta, la sembraron en una tierra incorrecta. No está dando fruto porque no ha perdonado las ofensas que le han hecho. No ha dado fruto porque hay mucho orgullo en ella. Sigue cavando. Revélame qué es lo que tengo que... Ah, semilla incorrecta. No, la semilla no cayó bien. ¿Qué va a encontrar el Espíritu Santo alrededor de ti? Entrégale la pala, dile, cava alrededor. Revélame, revélame. Verso 9, verso 8. Un año más hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. ¿Alguien, algún agrónomo aquí? ¿Alguien que sepa de agricultura? O por lo menos una idea básica. ¿Qué es el abono o de qué está hecho el mejor abono? ¿Ah? Perdón aquí si ofendemos a alguien, pero dilo más fuerte, mi hermano. El mejor abono orgánico que va a funcionar es el estiércol. Perdóneme. ¿Por qué? No sé. Déjate abonar. Hermano, entonces me van a echar. Hay un coro, yo no sé si lo han cantado aquí, que dice: todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. ¿Alguien se lo sabe? Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Ese es el abono. Lo que el enemigo pensó que te iba a destruir es lo que Dios va a usar para hacerte dar fruto, para hacerte crecer, para darte la victoria, para darte la salida. No es agradable, no es agradable. Te quiero decir que no es agradable. Va a traer vergüenza. Muchas veces vas a experimentar ataques, vas a experimentar dolor, vas a pasar por procesos de desgracias, de traiciones. Pero todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Estás en medio del proceso. Dile, Señor, que eso sea mi abono, porque yo voy a ver la victoria. Voy a dejar mi vida de apariencias y voy a empezar a echar raíces profundas en la tierra donde tú me has plantado. En la tierra donde Dios te va a plantar, déjate echar raíces profundas. Echa raíces profundas, porque la semilla correcta va a dar el fruto correcto. Y vas a traer mucho fruto. Porque volvemos a lo que decíamos al inicio: el propósito de Dios es que crezcas y que des mucho fruto. Y fruto abundante. Y vamos a quitar toda apariencia. Y después de dejar que Dios cave alrededor de ti, que Dios meta su mano. Señor, mete tu mano en mi vida, mete tu mano en mi familia, mete tu mano en Llamada Final Zoe, mete tu mano en los ministerios, en los equipos de servidores, mete tu mano en los equipos de adoración, en los equipos de jóvenes, mete tu mano en mis hijos, mete tu mano en mi esposo, en mi esposa. Mete tu mano en mi negocio, en mi empresa. Por favor, quita toda semilla que tú no sembraste. No más apariencias. Diga conmigo, no más apariencias. Por favor, dame una oportunidad más. Un año más, le dijo el viñador al dueño. Déjala un año más. Y vamos a trabajar para que ella ya no siga aparentando. Para que exponga delante de ti, no de medio mundo, para que exponga delante de ti todo aquello que solo como Naamán conocía. Aquello que estaba profundamente arraigado, pero que necesitaba saber, que necesitaba sanar. Esa semilla que sea cambiada. Una vez que Dios cabe a tu alrededor, plántate. Estoy terminando. Dígale que tiene la par. Plántate. Plántate. Porque vas a estar en un ambiente de crecimiento. Vas a estar rodeada. Yo no sé si se puede poner de pie esta mañana. Este es un ambiente de adoración. Este es un ambiente de palabra, donde el Señor te va a dar el alimento que necesitas. ¿Cómo voy a poder fructificar? Rodéate de consejo, de hombres y mujeres que te empujen a buscar más de la presencia de Dios. Permanece en oración, permanece en santidad. Trae todo aquello que ha estado impidiendo el crecimiento delante de Dios. Diga conmigo, este año será diferente. ¿Alguien lo puede decir más fuerte? Este año será diferente. Yo quiero dejar tareas, tres tareas, para que las recuerde durante este año. O mejor, no limitemos el tiempo en esta oportunidad. Diga conmigo, excavar. Dígalo más fuerte. Excavar, abonar y fructificar. A ver, una vez más. Primero, excavar, abonar y fructificar. ¿Alguien está dispuesto a pasar ese proceso? Dele un aplauso fuerte al Señor. Y termino diciendo esto: será como árbol plantado, levante sus manos, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace.
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoé.